Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faithwalking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faithwalkers acerca del tema Identidad del alma. El alma necesita conocer a Dios. Esta conversación fue originalmente grabada en septiembre de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faithwalking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos, estamos en nuestras conversaciones de los días martes, descubriendo, explorando, compartiendo prácticas que nos ayudan a nutrir nuestra alma, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de ansiedad, en tiempos de elecciones, y tantas cosas que al menos aquí en los Estados Unidos están socavando las reservas de paz de muchas personas, ¿verdad? Pero aquí estamos buscando alternativas. Hemos iniciado una serie, esta es nuestra segunda conversación en las series que llamamos Identidad del Alma, buscando nuestra verdadera identidad en Dios, ¿verdad? El tema de hoy es el alma necesita conocer a Dios. Así que vamos a hablar de esto, es una conversación interesante. Nada más quiero proporcionar antes de empezar este mapa de nuestras conversaciones, ¿verdad? Iniciamos esto la semana pasada hablando de una introducción, de qué hablamos cuando hablamos de descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Hablamos en general de la necesidad de conocer a Dios, de conocernos a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de algo que el alma necesita para poder establecer su identidad, que es necesita conocer a Dios. Y seguiremos con temas en las siguientes semanas. El alma necesita conocerse a sí misma. El alma necesita desenmascarar el falso yo. Y finalmente, el alma necesita encontrar su identidad en Dios. Estamos utilizando el contexto, la estructura que se presenta, o la presenta David Benner, que es un autor, en un libro que está traducido al español, se llama El don de ser tú mismo, autoconocimiento como vocación y tarea. Vamos a empezar hablando de nuestro tema, ¿verdad? El alma necesita conocer a Dios. Y quiero empezar con esto. Esta es una frase de San Agustín. Yo diría es una oración de San Agustín. En un libro llamado Confesiones, escribe cosas como esta. Y dice, déjame conocerte, oh tú que me conoces. Entonces conoceré como soy conocido. ¿Verdad? Una paradoja aquí. Conocer como soy conocido. Eres la fuerza de mi alma. Entra y dale tu forma. Para que sea tuyo. Para ser poseído y sostenido por ti, libre de manchas o arrugas, que habla de un deseo y una certeza de que hay cierta fortaleza en ese conocimiento de Dios, que es la fortaleza del alma, de San Agustín. Continúa y dice, hablo porque esta es mi esperanza. Y siempre que mi alegría brota de esa esperanza, es una alegría bien fundada. ¿Verdad? Palabras profundas que se presentan como una certeza subjetiva, una certeza para el alma de San Agustín. Él no tiene duda. Y se presentan para nosotros como una invitación, como el reflejo de una esperanza. Y para algunas personas, para mí, este reflejo toca algo en mi alma. que me hace desear esa esperanza. Otras personas leen esto y simplemente, pues, de alguna manera lo descartan. Y no se trata de juzgar o condenar, pero si su alma siente este reconocer una esperanza, este deseo, pues, estamos hablando, estamos en el contexto adecuado de estas conversaciones. En estas palabras, San Agustín refleja un deseo de conocer a Dios, porque en ese deseo de conocer a Dios existe un conocerse a sí mismo. Y de eso se trata. El alma necesita conocer a Dios. Vamos a empezar hablando de conocer a Dios, ¿sí? Vamos a hablar de Dios el Padre, ¿verdad? Conocer a Dios el Padre. J.I. Packer, que es otro autor, dice que cuanto más complejo es el objeto a conocer, más complejo es conocerlo, ¿ok? Y esa es una realidad profunda, profundísima, cuando pensamos en la idea de conocer a Dios. No estamos hablando de la idea de conocer un tornillo o conocer un destornillador, ¿verdad? Que de alguna manera son objetos más simples, tal vez. Conocer a Dios, wow. Qué gran objetivo, qué gran aventura. Y de alguna manera, me atrevo a decir, qué imposibilidad tan grande también. Dios inminente, omnisciente, Dios que está en todo lugar, Dios que lo creó todo, Dios que es invisible, Dios que es visible en su creación. Qué complejidad. Y créanme, ni mucho menos es mi intención pretender que yo puedo decirles cómo conocer a Dios, ¿verdad? Lo que puedo es compartir con ustedes reflexiones que me ayudan en mi caminar, en mi aventura, en mi deseo con San Agustín de conocer a Dios, ¿ok? Y lo primero que me ayuda es reconocer que es difícil, ¿ok? Perfecto, es complejo, así que no espero que en este año pueda conocerlo totalmente, pero espero que puedo hacerlo. ¿Y por qué? Porque creo que Dios tiene un deseo, y el deseo de Dios es ser conocido. Y eso cambia las cosas, ¿verdad? Si Dios en su complejidad desea ser conocido, y me atrevo a decir que Dios en su complejidad me ha diseñado, debo creer que Él me ha diseñado, para conocerlo. Y esto empieza a ayudarme, me da ánimo para tomar ciertos pasos en la dirección de conocer a Dios. En el libro de Oseas, es uno de los profetas de la Biblia, ¿verdad? De profetas menores le llaman. El profeta habla, o Dios habla a través del profeta y dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Es lo que dice Dios a través de Oseas. Y fíjense, este es el Dios que busca ser conocido. Así que eso es útil, eso me ayuda, me anhela pensar que Dios quiere ser conocido y que me ha diseñado para conocerlo. Estoy hablando de Dios, Dios Padre, Dios Omnipotente, Dios de la creación, ¿verdad? Creo que conocer a Dios requiere también un conocimiento transformacional. Hablamos de este tema en nuestra sesión pasada. Hablamos de que ese conocimiento transformacional no es un conocimiento intelectual solamente. Es un conocimiento experiencial. Es un conocimiento basado en relación, mi relación con Dios. Es un conocimiento reflectivo. Es un conocimiento que implica más perspectivas, más dinámicas que simplemente el conocimiento intelectual. Me atrevo a decir muchas más dinámicas que el conocimiento intelectual que está basado en correcto, incorrecto, blanco y negro, como yo, no como yo. Fíjense, voy a poner una idea de este conocimiento transformacional. Yo me conozco a mí mismo, vamos a decir que de alguna manera me conozco a mí mismo, al menos eso creo, y no me conozco perfectamente. Pero me conozco a mí mismo, por ejemplo, en el tema de relaciones, me conozco a Marcos. Marcos se conoce a Marcos como hijo, ¿verdad? Y obviamente cuando pienso en mí en relación a mis padres, hay un conocimiento. Pero también puedo decir que Marcos se conoce a sí mismo como esposo. Y en el contexto de esa relación hay unas dinámicas específicas que expanden, no cambian, no anulan, integran el entendimiento que tengo de mí mismo, conocimiento de mí mismo. Y puedo pensar que me conozco a mí mismo también como hermano, o como padre, o como amigo. Y todas esas relaciones y experiencias siguen expandiendo un conocimiento de mí mismo. ¿Se dan cuenta? No puedo, de alguna manera, expresar todas estas dinámicas hablando de un solo contexto de relación. Es una manera de ver o entender ese conocimiento transformacional, ¿verdad? No es fácil, no lo puedo sostener simplemente en conceptos objetivos intelectuales. Necesito experiencias, necesito contexto de relaciones, necesito reflexión acerca de esas experiencias y esas relaciones. Así que el alma necesita estar cimentada en amor y necesita entregarse, o me voy a atrever a decirlo, rendirse para poder adquirir este conocimiento transformacional. ¿Sí? O sea, en este conocimiento transformacional yo puedo entender a Dios y puedo ver a Dios como un juez, puedo ver a Dios como el Dios de los 10 mandamientos solamente, a Dios como el Dios que se presenta en la cima de la montaña ante Moisés y le dice que nadie se acerque, porque el que se acerque va a ser destruido. ¿Verdad? Que nadie me mire, porque el que me mire no puede mirarme porque va a morir. ¿Ok? Si esa es la única relación, contexto o experiencia que tengo de Dios, es probable que mi entendimiento, mi capacidad de conocer a Dios se quede limitada a eso. ¿Verdad? ¿Cómo voy a conocer a un Dios que no puedo ni siquiera, al que no puedo acercarme? ¿Se dan cuenta? Nuestro entendimiento de Dios necesita anclarse en algo más profundo que visiones limitadas de lo que es Dios. Y no podemos decir, tengo todas las visiones de Dios, pero puedo expandir las visiones que tengo. Y dos cosas específicamente son útiles para esto. El contexto de que Dios es amor. Y Dios es amor desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Y ustedes me dirán, pero es que también dice aquí en la Biblia y veo estos pasajes en los que Dios juzga. Y no lo niego, pero si lo que busco es conocer a Dios, probablemente debo cimentarme en lo que, en el tipo de relación que me va a ayudar a entender y a comprender otras cosas que no puedo entender y comprender ahora. Y pienso que ese es el amor. En el contexto de Faith Walking, esta conversación me hace recordar algo que considero ha sido una de las cosas más útiles para mí personalmente y en mi experiencia de otros participantes de Faith Walking ha sido más útil para ellos en su entendimiento de Dios. Y lo simbolizamos en esta frase de decir, no hay juicio ni hay condenación. El que está en Cristo, no hay juicio ni hay condenación. No se trata de juzgar y condenar ahora, se trata de aprender. ¿Se dan cuenta? Me cimiento mi alma en el contexto de que el amor de Dios no está en juego. Puedo, mi alma se abre a esa experiencia, a ese conocimiento transformacional. Y necesito, eso es lo primero. Lo segundo es que necesita mi alma rendirse a ese conocimiento, a ese entendimiento de amor. Incluso cuando hablo de amor, tengo, si hago un, como dicen, un poll o hago una encuesta de lo que es el amor, voy a encontrar un montón de cosas y a veces cosas raras. Y a veces en el nombre del amor he hecho mucho, mucho, mucho daño. Así que no se trata de simplemente definir el amor a ciegas, sino de definir el amor y rendir mi alma al amor como Dios refleja ese amor. Y hay muchos pasajes que nos ayudan a entender. Es un amor al humilde, es un amor al que necesitado, es un amor al que no tiene, es un amor al pobre, es un amor que fortalece, no es un amor que se impone. En fin, no trato ni pretendo en este momento definir el amor, pero sí intento hacer el punto de que para poder conocer a Dios necesito cimentar mi alma en el amor, rindiendo mi alma al entendimiento del amor que Dios me invita a considerar. Si no lo hago, pues por un lado voy a tener temor de Dios, juzgador, destrozador, egoísta. O por otro lado, voy a estar siempre resistiéndome, a tratar de definir el amor como yo lo quiero definir, resistiéndome a cómo Dios se define a sí mismo en amor. Y creo que son condiciones. Y sí, ese rendirse es un acto de la voluntad, ¿verdad? Yo suelo decir, bueno, Señor, ¿qué tal si me pongo de acuerdo contigo? ¿Qué tal si acepto tu conocimiento de amor? ¿Qué tal si lo hago? Como si me pongo un sombrero, ¿verdad? Me lo pruebo, a ver cómo me queda. Vamos a ver hacia dónde me llevas. De hecho, el salmista habla en el salmo y dice, prueben a Dios. Pongan a prueba eso. Prueben. Intenten conocer a Dios y prueben esa relación en ese amor. Y vean qué es lo que sucede, ¿verdad? Es un punto extenso, ¿verdad? Pero para conocer a Dios, esas son cosas útiles. Finalmente, el conocimiento transformador o transformacional que Dios nos da es revelado, es revelación, ¿verdad? No es un conocimiento simplemente objetivo, es revelación. No se trata de leer más libros, es revelación, ¿verdad? Y todos los que han tenido alguna experiencia profunda con Dios, probablemente una experiencia de conversión, me atrevo a decir, con Dios, pueden hablar de esto. El momento en el que ellos no sabían que no sabían algo, no sabían que no sabían que ese amor era posible, no sabían que no sabían quién era Dios. Yo puedo relacionarme con eso. Entonces, el alma tiene que estar abierta a revelación. Revelación. Revelación no es convencimiento, no es simplemente rendirnos. Es una experiencia en la que yo tengo acceso a saber algo. Me he revelado algo que yo no sabía que no sabía. Esto es bastante profundo. De hecho, también en Faith Walking utilizamos un poco ese contexto, tratando de crear caminos en los cuales el alma se abre a conocer a Dios. ¿Ok? Bastante más que decir, pero ese es nuestro primer punto. El alma necesita conocer a Dios, y cuando hablamos de Dios Padre, aquí hay ciertas cosas que son útiles. Pero podemos también hablar de conocer a Dios en el contexto de conocer a Cristo, ¿verdad? Y aquí es donde las cosas pueden ser un poco más fáciles para muchos, ¿verdad? De hecho, empezamos entendiendo que la Biblia nos invita a conocer a Jesús, porque el conocer a Jesús es conocer a Dios, ¿ok? En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo habla y escribe lo siguiente: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque a Dios le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud, y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, esta es la lección del Dios impersonal, ¿sí? Este Dios que está en todo lugar, en convertirse en un Dios personal. No solamente personal para mí, personal en el sentido de me puedo relacionar con un Dios que es una persona, que tiene un nombre, que se llama Jesús, que es la encarnación de ese Dios en la imagen de Cristo. Y no solamente eso, que es el medio a través del cual Dios reconcilia y hace paz. En donde no había reconciliación y en donde no había paz. Y ahí estoy yo, y digo, sí, yo estoy ahí. Yo era el que no estaba en paz con Dios. Y en Cristo encontré la puerta para esa paz y esa reconciliación. Así que de pronto encuentro a conocer ese Cristo, a conocer a Dios en ese Cristo que es personal y es reconciliador. Muchas personas hablan del encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Como un encuentro que se dio y recibí a Cristo en mi corazón y pues ahora todo está bien, voy a ir al cielo. Pero la invitación es a pensar que en ese encuentro personal con Jesús es solamente el inicio de muchos otros encuentros, continuos encuentros. Es como una relación con una persona, ¿verdad? Más y más encuentros agrandan y expanden ese conocer a Cristo. Y de eso se trata, entender que mi alma necesita, para conocer a Dios, necesita tener encuentros con Cristo, crear espacios con Cristo. ¿verdad? No solamente pensar en esa única vez, primera vez en la que tuve ese encuentro, que es hermosa y es memorable, pero mi vida espiritual, mi identidad espiritual se crea en los continuos encuentros y espacios que creo para encontrarme con Cristo. Finalmente, debemos considerar que debemos conocer la formación de Cristo en mí. Entonces, no solamente es el Cristo que está fuera de mí, sino es el Cristo que está dentro de mí. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? No estoy diciendo que somos Cristo, estoy diciendo que de alguna manera hay un carácter de Cristo que se está formando en mí. En el libro de Gálatas, Pablo lo pone de esta manera. Le escribe, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Y hay muchos otros pasajes en los que él utiliza este contexto, pero hay un proceso de formación de Cristo en mí y en usted. Así que no solamente conozco a Cristo como la imagen de Dios, la relación con un Dios personal que reconcilia, sino también encuentro a ese Cristo como una relación continua de encuentros y como un proceso de formación. El alma necesita conocer a Dios siendo formado en mí, el carácter de Dios. No, no es que soy Dios, ¿ok? Un siguiente paso es conocer a Dios como Espíritu, Espíritu Santo, ¿verdad? Y es aquí en donde entramos en otra temática profunda, ¿verdad? Conociendo al Dios transpersonal, ¿ok? El Dios impersonal, el Dios de la creación, que está en todo lugar, se convierte en un Dios personal en Cristo y se convierte en un Dios que trasciende lo personal en el Espíritu Santo. Cristo lo dice, de hecho, ¿verdad? Cristo habla de que es conveniente que me vaya, porque entonces el Padre enviará al Espíritu y ese Espíritu estará con ustedes. Ese Espíritu es transpersonal, dentro de mí, fuera de mí, conmigo, revelándome, ayudándome, animándome. Bastante más profundo, ¿verdad? Es entender que existe una relación íntima con un Dios en mí. Y este es un viaje delicado, debo admitirlo, ¿verdad? Ese es un tema delicado en donde se ha hecho daño y se ha hecho bien. Es decir, ahí podemos perder de cierta manera el norte también, simplemente pensando en lo espiritual, ¿verdad? Y perdemos el centro. Pero es un viaje delicado, pero es un viaje que mi alma necesita tomar con ayuda, con la guía de Dios, para poder conocer su identidad. Es un viaje que me ayuda a aprender a confiar en Dios. Los autores del caminante espiritual hablan del testigo interno. Esto no es un término bíblico, pero ¿quién es mi testigo interno? Es esa capacidad que tengo de entender que Cristo en mí es de esperanza y gloria, que el Espíritu en mí también me guía. Entonces, no solamente busco a Dios fuera de mí, en las Escrituras, y lo necesito, necesito a Dios fuera de mí en experiencias, en enseñanzas, pero también empiezo a entender esa voz interna que empieza a ser utilizada por Dios a través del Espíritu Santo que habita en mí para guiarme. El apóstol Pablo en el libro de Romanos escribe, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y fíjense, muchos de nosotros tenemos miedo de confiar en esa voz, en ese testimonio del testigo interno. Insisto, esto es un viaje delicado. No puedo simplemente decir que lo que yo quiero en mi corazón es la voz de Dios. Es un viaje en el que tengo que aprender a discernir esas voces dentro de mí. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y mi alma tiene que abrirse a ese viaje para encontrar esa identidad. Porque esa identidad es esencia de identidad, de quién soy. No es simplemente un concepto objetivo externo que yo digo, pues ok. Es la experiencia de ser la identidad que buscamos. No simplemente el título de ser. No se trata de ser ecuatoriano o americano o norteamericano. Es la experiencia de ser quién soy. En otro pasaje, en este caso es Juan, perdón, es Jesús en el libro de Juan, diciéndonos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¡Wow! Dios en mí. Dios recordándome. Dios enseñándome en mí a través de su espíritu. Mi alma tiene que abrirse a ese nivel de experiencia. De alguna manera, esto también es el reconocer que debo ser fiel a un nuevo pacto. Yo lo digo de esa forma, ¿verdad? Un nuevo pacto. Y utilizo aquí la imagen de Jeremías, en el capítulo 31, habla de Dios estableciendo un nuevo pacto, ¿verdad? Dice el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, el pacto de las reglas, ¿verdad? De la ley fuera de mí. Dice, hay un nuevo pacto. Y dice, en aquel día escribiré su ley, escribiré mi ley, dice Dios, en su corazón. Y todo el mundo me conocerá en su corazón. Ah, y no puedo decir que estoy completamente, me refiero, tengo toda la ley ya escrita en mi corazón, así que pues hago lo que quiero, porque obviamente esa es más bien evidencia de la falta de ese nuevo pacto. Pero hay áreas en mi vida en donde yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios está actuando en mí, que Dios me ha revelado algo, que Dios me está guiando en una dirección u otra. Y cuando trato de expresar cómo lo sé, no tengo palabras para expresar cómo lo sé. Y hay sabiduría que es necesaria, hay escritura y contexto que debo considerar, pero hay una experiencia personal en ese nuevo pacto. James Finley, que es otro autor, lo dice de esta forma. Dice, no romperé la fe con mi corazón despierto. Mi corazón despierto es el corazón que Cristo despertó, que conoció a Cristo. O sea, son los ojos que ven porque Cristo me quitó la ceguera. Ese es mi corazón despierto. No romperé la fe con mi corazón despierto. Bueno, es una manera hermosa de entender en el alma que puedo conocer a Dios en todas esas facetas. Y no es fácil, ¿verdad? Conocer a Dios, el Padre impersonal. Conocer a Dios, el Hijo, el restaurador, el reconciliador. Y conocer a Dios, el Espíritu, en mí, enseñándome, guiándome. Mi alma tiene que abrirse a todo esto. En Figuoken decimos, la práctica no lo hace perfecto, ojalá, tal vez, pero lo hace permanente. ¿Sí? Así que prácticas. ¿Cómo aprendemos a conocer a Dios? Con práctica. Porque la práctica es lo que proporciona el contexto a ese conocimiento transformacional. ¿Sí? La práctica nos ayuda a entrar en ese espacio en el que suceden las cosas que necesitamos para poder conocer a Dios. Entender que el conocimiento transformacional, ese conocimiento de una relación, requiere intencionalidad y tiempo. ¿Sí? Esto no se trata de decir, ok, pues vamos a ver qué es lo que sucede. A lo mejor, por un milagro, pues Dios se revela para mí en este camino. Y puede suceder, no digo que no, ¿verdad? Pero normalmente, si deseo conocer a alguien, necesito ser intencional y ofrecer tiempo a esa relación. Y si no, pues pensemos en los que estamos casados, cuando estuvimos enamorados de nuestros esposos o esposas, ese deseo de conocer, esa intencionalidad y ese tiempo. El conocer a Dios requiere ese mismo nivel de compromiso. Es útil recordar en nuestras prácticas que necesitamos aprender a equilibrar nuestro conocer, nuestro saber. ¿Y cómo lo equilibramos? ¿O qué es lo que equilibramos? Equilibramos el conocimiento intelectual. Pero no todo está en los libros y no todo se aprende en los libros. Yo respeto y me gustan los libros. Pero sabemos que ese conocimiento no ha transformado profundamente a muchas personas. Que personas han aprendido y han sacado todos los títulos o todos los... los títulos académicos, ¿verdad? Han aprendido muchas cosas, pero no necesariamente significa que están transformados. Han memorizado la Biblia, los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y no había transformación. Así que no solamente es intelectual, pero necesitamos lo intelectual. No solamente es experiencial, no solamente se trata de vivir una vida y con todo es Dios y pues Dios simplemente quiere que las cosas sean como yo quiero que sean. Es la experiencia basada o equilibrada con nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación. Es decir, necesito aprender en qué parte de su conocimiento necesita equilibrio. Es una buena pregunta logística específica acerca de práctica. Prácticas que en mi opinión son útiles. Simplemente ofrezco algunas. La primera, tiempo en la Biblia. Creo que es fundamental reconocer que para conocer a Dios necesitamos tiempo en las Escrituras. No podemos simplemente pretender que no. Y pues porque no me gusta lo que leo, o porque no me parece bien, porque no lo entiendo. Pues no. Creo que si tenemos acceso a esa revelación, es ahí en donde debemos estar, darle tiempo. No es todo lo que debemos hacer, no es lo único que debemos hacer, pero creo que es ese contexto y es fundamental. Dios utiliza esa fuente de revelación. Es una práctica, estudio bíblico, tiempo en la Biblia. David Benner en su libro nos invita a esta práctica, que él la llama meditación del Evangelio. ¿Y a qué se refiere? No se refiere a un estudio bíblico del Evangelio como tal. No se refiere a estudiar el hebreo o en el caso de los Evangelios, el griego en el que estuvieron escritos. Y eso es las definiciones, las palabras. Todo eso está bien. Pero se refiere a conocer más bien a Jesús en el contexto de la relación de conocer a una persona. Y no voy a ir en detalle, pero él se refiere, por ejemplo, a prepararse en el corazón, a estar en silencio, a centrarse en Dios y a leer un pasaje bíblico en el que Jesús tuvo una interacción con alguien, como Jesús cuando sanó a la mujer que estaba 18 años enferma, cuando Jesús le dio vista al ciego Bartimeo. Escoger un pasaje y en calma leerlo, y leerlo despacio, y luego entrar en una meditación en la que yo dejo mi experiencia y mi imaginación ser parte de la historia. No cambiar la historia, pero entrar en la historia. Ver lo que Jesús ve. Escuchar lo que Jesús escucha. De alguna manera tratar de oler lo que había que oler ahí. Es decir, sentirme dentro de la historia y empezar a conocer a Jesús de esa manera. Es una práctica maravillosa, si no la he intentado. Es empezar a tener una relación con ese Jesús, sabiendo y confiando que ese Espíritu Santo también en nosotros nos va llevando, nos va guiando de alguna forma a un conocimiento relacional. Otra práctica es el silencio, la contemplación, la oración centrada, la oración que nos centra. Hemos hablado de eso en otros episodios de estas conversaciones, pero todos necesitamos crear espacio para permitir a Dios interactuar con nosotros. Si no lo hacemos, simplemente no es que Dios falta. Dios está ahí, siempre. Quien falta soy yo. Lo que falta es mi capacidad de ser consciente de lo que está pasando. Porque estoy muy ocupado, porque mi mente está en 10 lugares al mismo tiempo. Más que nunca necesitamos ese espacio. Finalmente, la práctica del examen. En el examen también hay una conversación que hemos tenido en el examen. Es aprender a buscar y encontrar a Dios en el contexto de mi vida diaria, de las circunstancias que vivo. Así que esas son prácticas que pueden investigar, pero son prácticas que nos ayudan a agrandar, expandir ese conocimiento de Dios. Termino con esta frase, Teresa de Ávila, en el contexto de conocer a Dios, nos dice: lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho. Por lo tanto, nos dice: haz lo que mejor te mueva a amar. Fíjense, la sabiduría de una mujer que ha sido guía para muchos de nosotros en aprender a conocer a Dios. No se trata de pensar demasiado. Se trata de amar, con ese amor al que nos rendimos. Voy a parar aquí y me encantaría escuchar ahora sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas en cuanto a esta idea del contexto, esta conversación de conocer a Dios. El alma necesita conocer a Dios para encontrar su identidad. He hablado de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué opinión, qué comentario, qué es lo que esto evoca en ustedes?
Bueno, es muy cierto lo que tú dices. A mí me ha pasado mucho. Mi caminar con Cristo, yo conozco a Cristo desde los 17 años, Sí. Y no tengo 45 en este momento. Y una de las cosas que de mi proceso de sanidad interior, porque es algo que no se acaba, y en el inglés en la que casi siempre he estado, se ha manejado mucho la parte de restauración. Y una de las cosas que en ese caminar he tenido, Dios me puso un momento en mi vida que necesitaba sanar y restaurar mi relación con él como papá. Entonces, bueno, yo siempre he estado como en la necesidad, pues por la misma carrera le enseñé a uno a tener mucha conciencia de ir liberando, de ir sanando. Pues primero por la responsabilidad de que uno trabaja con otras personas, la parte del alma. Y si uno no tiene esas partes, digamos, como liberadas, pues no va a ser un instrumento útil para esa persona. Entonces yo me puse la tarea de conocer a Dios como es el papá en un comienzo. Y en realidad me fue muy difícil porque no tenía una buena relación con mi papá. Y en ese proceso cuando, sin embargo, me puse en la tarea de hacer este ejercicio de empezar a conocer a mi papá y aceptarlo como es y todo el cuento. Y vi ese ejercicio, tenía la idealización de ese papá Dios que ahora lo estoy viendo con mi papá. Pero para llegar a eso, digamos, el vivir esta enfermedad con mi papá de demencia, si yo no hubiera hecho esos otros procesos, créeme que yo hubiera dejado tirado a mi papá. Lo hubiera dejado tirado porque no hubiera tenido el soporte emocional más para poder decir, yo sigo, continúo en esta etapa. Es más, nadie quiso estar allí. Entonces, como yo era la soltera, no tenía hijos, era la psicóloga y era cristiana, entonces tenía todos los rótulos ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando estoy viviendo esta situación con mi papá de la demencia y todo el cuento tan difícil, yo en un momento dije, no, yo ya no puedo más. Si no, termino matándome con él. Porque yo padecí en todo ese proceso el síndrome del cuidador. Entonces llegó un momento en que yo ya no pude más. Cuando yo lo llevé al hogar geriátrico, vi la experiencia, me empecé a vivir ese papá que había anhelado desde pequeñita. Mi papá siempre estuvo con nosotros y fue un papá dador, ¿sí? Un papá proveedor. Y mi papá nos quiso mucho todo el tiempo, pero a mi papá le costó dificultad aceptarnos nuestra adolescencia y casi todos éramos mujeres. Entonces para él fue muy difícil y yo creo que para todo papá, pues aceptar la adolescencia es muy complicado porque pues, sus hijos están creciendo. Ya digamos que esa experiencia me permitió, estoy viviendo esa etapa antes de que pasara la pandemia, estaba viviendo momentos muy especiales con mi papá, de reencontrarme con él, de una alegría, un abrazo, de disfrutarlo en toda la dimensión y decirle a Dios, gracias porque estoy viviendo ese papá que siempre anhelé tenerlo. Entonces, pero si yo no, y eso me sirvió para ahora empezar a vivir el proceso de ver a Dios como mi papá. Entonces yo me acuerdo que una vez me decía el pastor, para poder ver tú a tu papá, ver a Dios como tu papá, tienes que irte a sanar la restauración con tu papá. Porque es la única manera que, y ahora pues lo estoy empezando a ver, de empezar a confiar en ese papá Dios. Por eso cuando tú me decías, y gracias por el mensaje, y también a Hernando por haberme escuchado en la otra sesión, vi lo que el mensaje que me mandaste, y les cuento que me salió el empleo, y el empleo no es para trabajar con población vulnerable, de personas que han tenido conflicto armado, sino que son con jóvenes en institución educativa. Entonces, Entonces, sin embargo, cuando no quise llamar a la persona hasta no escucharte, hasta no escucharte, porque igual sentí algo de paz, pero yo decía, porque tú me decías que listo, me sirvió mucho lo que me dijiste, que Dios va con uno a donde vaya y que Él se encarga de enderezar las cosas en su proceso. Entonces, esa frase me, porque estoy en este proceso de aprender a confiar en Dios. Entonces, gracias y esta clase de hoy me ayuda muchísimo. Esta mañana le decía a Dios, quiero que me enseñes a tener templanza, a tener dominio propio. No entiendo muy bien esa cuestión, pero sé que en mi personalidad me hace falta. Entonces, bueno, estoy en ese proceso.
Gracias, Luz Ángela. Gracias por compartir. Me alegro mucho de lo de tu empleo. Y gracias por compartir. Fíjate ese viaje, ese reflejo de tu relación con Dios y tu relación con tu papá. Y gracias por articularlo, porque no necesariamente o exactamente todos vivimos la misma manera, pero hay un contexto que podemos reconocer, ¿verdad? Nuestra formación ha impactado nuestra vista, nuestra visión, nuestro entendimiento de Dios. Y eso es algo que no sabemos muchos de nosotros. O a veces no lo lidiamos. Y hay revelación en el momento adecuado, en el momento de apertura del corazón. Y a veces esa revelación produce esa sanidad. No solamente sana, si cabe el término, o restaura o suaviza mi relación con mi padre o mi madre, sino también con mi relación con Dios. De pronto empiezo a saber cosas que no sabía. Mi corazón empieza a abrirse. Es un bonito ejemplo de ese conocer a Dios y cuán complejo es, ¿verdad? Cuántas influencias hemos vivido. Que no sabemos, pero hay un rendirse a tratar de confiar en que Dios dice quién es, que es quién es, o que Dios es quien dice que es. En fin, gracias. Gracias por compartir. Hernando, no sé si tú tienes algún comentario o alguna pregunta. Estás en silencio. Hernando, tu micrófono está silenciado. No sé si me escuchas. Sí.
Yo con lo que decía ahora Ángela, pues yo creo que se ratifica una vez más lo que decían ustedes el martes pasado, de que tenemos que entender que todo esto que estamos haciendo es un proceso, ¿no? Y no un proyecto que tiene inicio y fin.
Así es.
Y para unos el proceso es más largo y para otros el proceso es más corto.
Así es.
Entonces, pues esa es una verdad muy grande y en la medida en que la entendamos, pues sabremos mirar bien y analizar cada parte del proceso y ir evacuando cosas y mejorando y llegar a los resultados que mi Dios nos muestre, ¿no?
Así es.
Teniendo los ojos, los oídos y la mente para descifrar los mensajes que mi Dios nos manda.
Así
A
es.
través de terceros, ¿no?
Sí. Sí, es decir, exactamente, a través de terceros, a través de experiencias, a través de cosas, a través de deseos, a través de resistencias. Y es hermoso considerar que si estamos hablando de la identidad del alma, ¿ok? Este es nuestro tema, ¿ok? El alma necesita saber quién es. Y para saber quién es, necesita saber quién es Dios también. Porque hay una relación profunda entre mi alma y Dios. Es ahí en donde encuentro parte de ese diseño. Y en las palabras de Pablo, en el libro de Colosenses que leímos, muchas veces hay una falta de paz, hay la necesidad de un conector, si cabe el término, ¿verdad? De un reconciliador. Y es Dios quien se ofrece a sí mismo como reconciliador. Entonces, qué complejo, ¿verdad? Y qué bien recordar, cuando recuerdas, que es un proceso diferente para todos. No podemos encajar a todo el mundo y decirles, esto es lo que te tiene que hacer, porque yo... Debemos, al contrario, ver que Jesús no obligó a nadie. De hecho, Jesús mismo lo dice, nadie puede creer en mí si no se lo revela el Padre. Simplemente. Y él dice, entonces, ¿por qué no se lo revela? Bueno, a lo mejor está siendo revelado, pero todavía el mensaje no está siendo recibido. Otro autor utiliza esta analogía que también ha sido útil para mí. Yo, ¿a qué me rindo? ¿A qué me rindo? Digamos que me rindo a la idea de que Dios quiere que yo lo conozca y me ha diseñado para conocerlo. Me voy a rendir a eso por un momento, ¿ok? Me voy a probar esto, a ver cómo se ve. La analogía es que Dios, de alguna manera, es un transmisor, ¿verdad? Su deseo es como un transmisor de radio, ¿verdad? Le está transmitiendo algo. Y él ha instalado en mí, en su diseño, si él es mi diseñador, un receptor en mi corazón. ¿Sí? Entonces hay un transmisor y hay un receptor. Ahora, en medio de las circunstancias de la vida, recuerden, no es juicio ni es condenación, la frecuencia está perdida. Yo estoy escuchando en AM y él está transmitiendo en FM. No lo sé, cualquiera que sea la mejor analogía de eso, ¿verdad? Pero el confiar que hay una frecuencia, esa es mi búsqueda, en la que Dios está transmitiendo un mensaje que yo creo que es un mensaje de amor. Inmediatamente cuando digo eso, vienen 10 ideas a mi mente en las que a lo mejor hay dudas de qué es amor y por qué permite y todas esas preguntas existenciales. Les voy a dejar un momento ahí. No necesito solucionar todas ellas para seguir buscando la frecuencia. Lo que realmente necesito es encontrar la frecuencia adecuada. Porque entonces mis preguntas existenciales, mis certezas o no certezas, pueden ser dirigidas directamente a Dios y no a un vacío de ondas radiales, ¿sí? No a los demás. No le puedo pedir a mi esposa que me explique por qué Dios permite que no suceda eso, sino que puedo buscar esa transmisión en la cual yo soy capaz de recibir. Resulta que yo no solamente soy un receptor, sino también un transmisor. Dios, esa es la relación. Y empieza esa relación en la cual esas preguntas pueden ser ofrecidas, ¿no? Y es como mi hijo de 3 años preguntándome, ¿cómo vuelan los aviones? ¿Verdad? Y a lo mejor yo puedo pues tratar de responder, o responder lo suficiente, o empezar a aprender con él. En fin, la analogía la puedo extender más allá de lo necesario ahora, pero ese proceso es personal.
Marcos. Sí. Marcos, yo pienso que esa analogía que usted está haciendo, ¿ustedes recuerdan esos radios transistores viejos que uno estaba buscando el dial y mientras llegaba de una a otra había esa estática, ese ruido? Yo pienso que muchas veces esa rumiadera nuestra, esa vocecita interior es esa estática, ¿sí?
Así es.
Usted dice, mi Dios nos está mandando cosas, pero nosotros por estar meditando y pensando y dándole vuelta y dándonos pedal y creándonos tantas películas, como que no dejamos que se sintonice, que nos sintonicemos en realidad con el dial que es, ¿no?
Para recibir el mensaje. Excelente.
Yo me estaba pensando ahorita otra cosa, ahora que usted hablaba de eso, digamos, como haciendo otra analogía. Yo pienso que lo que usted decía ahora rato, como haciendo la analogía con el cuerpo, ¿no? Con el organismo humano, el metabolismo espiritual es diferente en cada ser humano, en cada alma, ¿no? Así Mucha es. Gente ve, porque leyeron o alguien le dijo, mire, es que a mí me sirve mucho la moringa para esto. Y va y se lo toma y dice, no, eso no sirvió para nada, me engordé más o lo que sea. Entonces... Cada espíritu tiene su propio metabolismo y uno no puede coger la experiencia de otro para no, a mí no me funcionó, sino que la experiencia es de cada uno propia, muy particular. Sí.
Y sí, y cuán hermoso es pensar que Dios quiere encontrarme en esa experiencia personal que es única para mí. Eso me hace sentir único, amado. No es que Dios hizo 7 billones de personas y ok, todas son iguales. Al contrario, Dios me conoce. Dios me busca en esa experiencia personal. La apertura de mi alma a ese encuentro cambia mi experiencia. Y eso es probablemente lo más útil de todo lo que he podido o hemos podido compartir, ¿verdad? ¿Qué toma? ¿Qué es necesario? ¿Qué debe suceder en mí para poder abrir mi alma a esa experiencia que es una relación de dos, Dios y yo? No solamente es Dios, no solamente soy yo, juntos. Excelente. Pues muchas gracias a ambos por sus comentarios, por su participación. ¿Sí? Quiero ahora, pues ya estamos a tiempo, quiero compartir nuestra bendición para despedirnos y poder volver a compartir ese deseo. Ese es el deseo de nuestra alma, ¿verdad? Los unos a los otros. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.